domingos de Santa Cena estamos estudiando el tema La Sangre de Cristo. Entre otras cosas, hemos aprendido que la sangre de Cristo es la sangre rociada. La sangre rociada que habla mejor que la de Abel, como nos dice Hebreos 12:24. Hemos aprendido que la sangre de Cristo es una sangre preciosa, como lo mencionamos en esta mañana en nuestro servicio. La sangre de Cristo, según Apocalipsis, sobre todo enfatiza, es la sangre del Cordero. Esta tarde vamos a continuar con nuestro estudio de la sangre de Cristo y vamos a ver la sangre de Cristo, sangre de un nuevo pacto. Sangre de un nuevo pacto. Esto es algo que se enfatiza mucho en las Sagradas Escrituras. Si gustan buscar en Mateo 26, versículo 28. Comienzo a leer versículo 26, Mateo 26:26. Pudieran ver también esto en Marcos 14:24 o en Lucas 22:20, 1 Corintios 11:25. Son palabras que se repiten mucho en la Biblia. Mateo 26:26 dice: mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió, y dio a sus discípulos y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo. Tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo: bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Esto es mi sangre del nuevo pacto. La sangre de Cristo es la sangre de un pacto nuevo, de un nuevo pacto. Ahora, no vamos a estudiar esta tarde todo lo que hay que aprender respecto a los pactos de Dios, respecto al nuevo pacto. Tan solo vamos a aprender lo más básico de cada una de estas palabras. Lo que es un pacto, lo que es nuevo, un nuevo pacto, y lo que es la sangre, sobre todo la sangre. ¿Por qué dice nuestro Señor Jesucristo que es la sangre del nuevo pacto? Bien, comencemos entonces con la palabra pacto. La palabra pacto, dice el diccionario, es un trato, un acuerdo, un convenio, un contrato. Vamos a suponer que tu padre o tu madre te dice: si sacas puros dieces, puros cienes en tus exámenes, te vamos a comprar una bicicleta de montaña. Ellos están haciendo un convenio, un acuerdo, un pacto. Si tú te sacas buenas calificaciones, entonces te compran esa bicicleta de montaña. Eso es un pacto. Pero en el sentido bíblico, ese pacto no es lo mismo que la bicicleta de montaña. Porque en el sentido bíblico es un acuerdo, un compromiso, un contrato, sí, pero hay dos cosas diferentes. En primer lugar, el término, la palabra bíblica, trata de un acuerdo, un contrato de un superior con un inferior. El pacto entre humanos es entre personas iguales. Tú eres un ser humano, tu papá es un ser humano. Pero la palabra bíblica se trata de un trato de un superior, Dios, con nosotros, por así decirlo, seres microscópicos, seres finitos. Es muy diferente entonces el pacto que hace Dios con nosotros, porque Él lo hace con la autoridad, la trascendencia, la sabiduría, la soberanía de un Dios soberano, infinito. Pero ciertamente es un acuerdo, un compromiso el que Él hace. La otra diferencia del pacto bíblico es que es un pacto de gracia. Al tú comprometerte a sacarte buenas calificaciones, tú estás haciendo un trabajo, una obra, una buena obra, para que tus padres te recompensen. Pero el pacto de la palabra de Dios es un pacto de gracia. Dios se ha comprometido por pura gracia, por pura misericordia y amor, a hacer algo por nosotros sin tomar en cuenta nuestras buenas obras, sin tomar en cuenta nuestras malas obras, sin tomar en cuenta quiénes somos, nuestros pecados, nada, aún sin tomar en cuenta nuestra fe. La fe es un don de Dios, nunca olvidemos eso. Aún la fe y el arrepentimiento son dones de Dios. Entonces, el pacto que vamos a ver es un pacto muy diferente al que hacen los hombres. Es un pacto de un superior con un inferior y es un pacto por pura gracia. Dios ha hecho un pacto con nosotros. ¿Cuál es? Bueno, ustedes pueden leer desde el Pentateuco, los primeros 5 libros de la Biblia, Levítico, nos dice en el capítulo 26 hasta Apocalipsis capítulo 21, nos dice lo mismo. Este es el pacto de Dios. Yo seré vuestro Dios y vosotros seréis mi pueblo. Yo seré vuestro Dios y vosotros seréis mi pueblo. De eso se trata esencialmente el pacto de Dios. Muy bien, ahora vayamos a la segunda palabra, que es la palabra nuevo. Nuevo. La sangre de Cristo es la sangre del nuevo pacto. Esta palabra nuevo, dice el diccionario, es algo que no existía o no se conocía antes. Ahora, el nuevo pacto sí existía. De hecho, ha existido desde antes de la fundación del mundo. Pero es hasta que Cristo vino a este mundo, es hasta que Cristo nació y vivió y murió entre nosotros, que ese pacto se instituyó y se ratificó. Es por eso que Jeremías y los profetas nos hablan del pacto nuevo, saben ellos. Vean, por ejemplo, Jeremías 31:31. Jeremías 31:31. Muchos años antes de que nuestro Señor Jesucristo, en el versículo 27, tal vez en sus Biblias las tengan como la mía, está titulado este pasaje, el nuevo pacto. Nos dice Jeremías 31:31. Y aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. De eso se trata el nuevo pacto. Ya lo sabían los profetas. No quiere decir que no existía, sí existía, pero no era conocido como lo conocemos ahora en Cristo. Ahora, entonces, ¿por qué dice que es un nuevo pacto? Bueno, el escritor de Hebreos nos explica. Vean conmigo, Hebreos capítulo 8 y versículo 1. Hebreos capítulo 8 y versículo 1. Claramente nos explica específicamente qué es esto y por qué se llama un nuevo pacto. Sigan con sus vistas la lectura de este pasaje de las Sagradas Escrituras. Siempre que leo este versículo me acuerdo de mí mismo. El versículo 1 de Hebreos 8. Ahora bien, el punto principal, habla como predicador, ¿verdad? Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad de los cielos, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que también este tenga algo que ofrecer. Así que, si estuviese sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, está hablando de Cristo, habiendo aún sacerdotes que presentan las ofrendas según la ley, los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole, mira, haz todas las cosas conforme al modelo que te ha mostrado en el monte. Pero ahora, tanto mejor ministerio es el suyo, hablando de Cristo, cuanto es mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. Porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo. Porque reprendiéndolos dice, he aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto. no como el pacto que hice con sus padres, el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto, y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en la mente de ellos, y sobre su corazón las escribiré, y seré a ellos por Dios. Ellos me serán a mí por pueblo, y ninguno enseñará a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos, porque seré propicio a sus injusticias, y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero, y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. Por eso se le llama un nuevo pacto. Antes, en el Antiguo Testamento, había sacerdotes, tabernáculo, templo, altares, sacrificios, pero eran símbolos, sombras de lo que ahora es Cristo y su sacrificio por nosotros. Cristo, nuestro sacerdote para siempre, sentado a la diestra de Dios, que ahora nos ha salvado, intercede por nosotros, y de verdad Él nos va a llevar al cielo. De eso se trata el nuevo pacto. Y por eso es un pacto nuevo. Muy bien, ahora vamos a la tercera palabra. La tercera palabra que tenemos que considerar es la palabra sangre, sobre todo en referencia con el pacto. Puesto que dice que la sangre de Cristo es la sangre del nuevo pacto. Sangre, en la Biblia, nos habla de muerte, nos habla de sacrificio. Ahora, cuando los judíos, esto es muy interesante estudiarlo en la historia, cuando los judíos hacían un pacto, para confirmarlo, para ratificarlo, hacían un sacrificio. Por ejemplo, Abraham, cuando Dios hizo pacto con él, nos dice la Biblia y describe el sacrificio que hizo Abraham de una becerra y un carnero, una tórtola, un palomino, una cabra. ¿Y cómo es que se hizo ese sacrificio? Lot también hizo un sacrificio, pero Labán hizo un sacrificio con Jacob. Y vean lo que dice Génesis capítulo 31. Génesis capítulo 31 y versículo 54. Es en este contexto que la Biblia nos dice que la sangre de Cristo es la sangre del nuevo pacto. Génesis capítulo 31 y el versículo 54. Entonces Jacob inmoló víctimas en el monte y llamó a sus hermanos a comer pan, y comieron pan y durmieron aquella noche en el monte. Y se levantó Labán de mañana y besó a sus hijos y sus hijas y los bendijo y regresó y volvió a su lugar. Y ustedes pueden ver en el contexto cómo es que Jacob y Labán hacen un pacto, juran, prometen que hasta aquí vas a llegar y hasta aquí es tu lugar. Y cómo es entonces que Jacob ya tiene su familia. Y lo que hacen, hay un sacrificio. Y de hecho, muchas veces en los pactos participaban de los sacrificios para ratificar y confirmar ese sacrificio. Entonces, cuando se nos dice que la sangre de Cristo es la sangre del nuevo pacto, se nos está recordando eso. Hay un pacto, el pacto de Dios, nuevo pacto, y hay un sacrificio. Es la sangre de Cristo que confirma, ratifica el pacto de Dios. La sangre de Cristo entonces tuvo que ser derramada, Cristo tuvo que ser sacrificado en la cruz, en el Calvario por nosotros, y rociada sobre nosotros como la sangre del nuevo pacto, así como leímos de Éxodo 24. De hecho lo vamos a ver en Hebreos 9. Véanlo con sus propios ojos. Una explicación de lo que es esto. Y aquí esto está muy claro. Hebreos capítulo 9, voy a empezar a leer en el versículo 9. Hebreos 9, 9. Hablando primero del tabernáculo, el templo y los objetos que había ahí, nos dice lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica este culto, ya que consiste solo de comidas y bebidas, de diversas abluciones y ordenanzas acerca de la carne, impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Porque si la sangre de los toros y los machos cabríos y las cenizas de la becerra, rociadas a los inmundos, santifican para la purificación de la carne, ¿cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo? Así que por eso es mediador de un nuevo pacto. Ahora, la mayoría de sus Biblias, después de la palabra pacto, debe tener un número uno, un pequeño número uno. Y abajo se nos explica que el número uno nos dice, la misma palabra griega significa tanto pacto como testamento. Esto es muy importante en este pasaje. Para los que no sabían, el Nuevo Testamento, el Nuevo Pacto, por eso se llama el Nuevo Testamento. Es un pacto que Dios ha hecho con nosotros, el Nuevo. Antes estaba el Antiguo Pacto, el Antiguo Testamento, pero ahora tenemos el Nuevo Testamento. Muy bien, sigamos el versículo 15. Así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Porque donde hay testamento, no se olviden, la palabra testamento es igual a la palabra pacto en el original, es necesario que intervenga muerte del testador. Porque el testamento, con la muerte se confirma, pues no es válido entre tanto que el testador vive, de donde ni aún el primer pacto fue instituido sin sangre. Porque habiendo anunciado a Moisés todos los mandamientos de la ley a todo el pueblo, tomó la sangre de los becerros y los machos cabríos con agua, lana, escarlata y hisopo, y roció el mismo libro y también a todo el pueblo, diciendo, esta es la sangre del pacto que Dios os ha mandado. La sangre de Cristo entonces es lo que confirma, ratifica este testamento. Tenía que morir el testador, tenía que derramarse sangre, tenía que rociarse esa sangre para confirmar el pacto de Dios. Entonces, esto es lo más básico y lo más sencillo en cuanto a estas palabras, de que la sangre de Cristo es la sangre del nuevo pacto. Ahora, ¿cómo podemos aplicar esto en nuestras vidas? Ya escuchamos la teología, vamos a la práctica. ¿Cómo podemos aplicar estas verdades a nuestras vidas diarias? En primer lugar, hermanos, si esto es verdad, apreciemos la gran señal que Dios nos ha dado de su pacto. Apreciemos la gran señal de que Dios nos ha dado de su pacto. A Noé, niños, cuando salió del arca, Dios hizo un pacto con él. Y le dio una señal que él nunca, nunca, nunca iba a destruir el mundo con agua. Nunca más iba a haber un diluvio. Le dio una señal. ¿Cuál fue? El arco iris. Muy bien. La señal a Noé fue un arco iris. La señal con el pacto con Abraham fue la circuncisión. La señal con el pueblo de Israel fue el arca del pacto. Pero para nosotros nos ha dado más, algo más bello que el arco iris, más precioso que el arca y el oro del arca. Nos ha dado la cruz de Cristo, la sangre preciosa del Hijo de Dios. Es la señal de que nosotros somos salvos por gracia para siempre. Es la señal del pacto eterno. Por eso que leímos de Hebreos capítulo 13, El versículo 20, el Dios de paz que resucitó los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda buena obra. Tenemos seguridad de eso. Tenemos seguridad y confianza, está confirmado. Tenemos la señal de la cruz de Cristo, su sangre preciosa. Esa es nuestra señal. Preciemos entonces esa gran señal que Dios nos ha dado de su pacto. Segundo lugar, hermanos, no olvidemos que el pacto ya ha sido ratificado y nadie lo puede invalidar. Gálatas 3:15. El apóstol San Pablo habla como hombre, habla como humano y nos explica. Gálatas 3:15. Hermanos, hablo en términos humanos. Un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade. Aunque sea de hombre, ¿cuánto más que es un pacto de Dios? Ya ratificado por la sangre de Cristo, nadie lo puede invalidar. Entonces, cuando en Hebreos, y en Jeremías, y en otras partes de la Escritura te dice Dios en su pacto, nunca más me acordaré de tus pecados y de tus iniquidades. Nunca más me acordaré de tus pecados y de tus iniquidades. Eso es verdad. Es verdad. Es para siempre. Y nadie lo puede invalidar. Nadie. Absolutamente nadie. Ningún pastor, ningún sacerdote, ningún ministro puede invalidar ese pacto de Dios. Estas palabras una vez me sacaron de una gran depresión. Me dieron mucha seguridad de salvación. Son palabras que a mi corazón late cada vez que las leo. Late más. Nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Hermanos, muchas veces puede ser que la conciencia y el diablo te ataque. Muchas veces te acuerdas de algo que hiciste. Él te tuvo al pacto de Dios, a la promesa de Dios, al compromiso de Dios, sellado y ratificado con la sangre de Cristo rociada sobre nosotros. Nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. O como dice el profeta, los he enterrado en lo más profundo de la mar. De eso se trata. Ahora tal vez hay alguna persona que dice, pero tú no sabes lo que hice. Tú no sabes lo que dije. Tú no sabes lo que pensé. Aún como cristiano no te imaginas lo que he hecho. No sé. Pero está muy claro aquí en la Biblia que este pacto nadie lo puede invalidar. La sangre de Cristo ya lo ratificó y Dios te dice en Cristo, nunca más me acordaré de tus pecados y de tus iniquidades. En penúltimo lugar, hermanos, si esto es cierto, es la sangre de Cristo, la sangre del pacto, la sangre del nuevo pacto, entonces participemos de la copa en la Santa Cena, pensando en nuestras responsabilidades y privilegios del pacto. Por ejemplo, vean 2 Corintios 6. Y nos podíamos extender mucho, pero el tiempo no nos permite. 2 Corintios capítulo 6. El apóstol San Pablo, muy práctico, dice, 2 Corintios 6, versículo 14, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. En otras palabras, señoritas, no se casen con los que no son cristianos. Jóvenes, no se casen ni anden con las que no son cristianas. Porque ¿con qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios. Ellos serán mi pueblo. Ahí está otra vez. Ellos serán mi pueblo, yo seré su Dios. Por lo cual, salid del medio de ellos y apartaos, dice el Señor. No toquéis lo inmundo y yo recibiré. Y seré por vosotros por Padre y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Tomas tú una copa, la copa esta tarde, la copa de la Santa Cena. Ten en cuenta esta gran responsabilidad y este gran privilegio. Tú estás diciendo, es cierto, yo lo confirmo, yo lo acepto. Dios es mi Padre. Yo soy su Hijo. Yo tengo que andar en los caminos de la santidad, en el temor de Dios. Tengo que limpiarme de toda inmundicia, de toda contaminación de carne y de espíritu. De eso se trata la Santa Cena. Si la sangre de Cristo es la sangre del nuevo pacto. En último lugar, hermanos, si esto es cierto, lo que hemos visto, no volvamos atrás. No volvamos atrás. ¿Qué quiero decir con esto? Hebreos 10, 26. Los hebreos tenían un problema. Ellos, como cristianos, estaban sufriendo muchos. Algunos ya estaban hasta en la cárcel. Mucha persecución y sufrimiento. Y ellos decían, ¿por qué no volvemos al judaísmo? Ahí está el tabernáculo, está el templo, volvamos mejor al judaísmo. Y se les escribe esta carta para que no vuelvan atrás. Y una de las exhortaciones más fuertes es la de Hebreos 10, 26. Veanla por favor con sus propios ojos. Y con eso terminamos esta meditación. Porque si pecáramos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés, por el testimonio de dos o de tres testigos, muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciera afrenta al Espíritu de gracia? Pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor, y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Para mí, estas son las palabras más solemnes de todas las Escrituras, y es de lo que más temo de aquellos que se han bautizado, de aquellos que han estado en la iglesia, aquellos que han escuchado el Evangelio, saben las respuestas correctas, y llega la juventud y se apartan de los caminos de Dios. Llegan, se casan, se apartan de los caminos de Dios. Van sabiendo, conociendo lo que es el Evangelio, el pacto de Dios, lo que se ha hecho por ellos. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciera afrenta al Espíritu de gracia? Oremos a Él.